Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 hola. Viernes 28 de agosto. ¿Cómo andan los chicos y las chicas de secundaria? Aquí estamos. Un nuevo programa del ciclo orientado de Radio Escuela. Mi nombre es Hilda Lizarazu. ¿Y se acuerdan que ayer jueves celebramos los 100 años de la radio en Argentina? Un acontecimiento que en los medios de comunicación se llama efeméride por la importancia que tiene la costumbre de recordarlo cada año. Bueno, pero hoy, profe, hoy vamos a tener la recordancia, valga que no existe esa palabra, vamos a recordar que hoy estamos celebrando los 100 programas de Radio Escuela. Cumplimos 100 programas, 100 días de programas desde que empezamos a compartir la radio con la escuela. Un nuevo proyecto. ¡Bravo! 100 programas, 100 años de radio ayer, 100 programas de Radio Escuela hoy. Está buenísimo que así sea. Así que estamos de fiesta con Sebastián, con Juan, con Caro y con Diego, cuidándonos, por supuesto, como siempre, tomando los recaudos de distancia, pero felices de haber llegado hasta aquí. Y también, claro, estamos felices de que ustedes estén del otro lado escuchándonos claramente. Hoy, más que nunca, esperamos sus mensajes y sus muestras de cariños como regularmente nos llegan. Estamos agradeciendo a Radio Nacional, a la Secretaría de Medios del Ministerio de Educación y por habernos permitido ser parte de esta aventura educativa que ya es parte de la historia de la radio. Profe, ya somos parte de la historia de la radio y de la educación a distancia en nuestra querida patria. Feliz cumpleaños, 100 días Radio Escuela. ¡Woohoo! Quiero saludar hoy, viernes 28 de agosto, a las radios de CABA, Radio La Milagrosa, FM 100.9, Radio Libre, FM 99.3, todas están en CABA, Radio Asamblea, FM 94.1, Radio Comunitaria, FM Bajo Flores, FM 88.1 y Radio FM Soldati en FM 91.3. Por haber cumplido estos 100 programas en esta radio escuela, seguimos educando. Vamos a escuchar ahora los saludos, audios grabados de Chiara Cingarella, una jugadora de la selección argentina del fútbol del Sub-17, y también nos va a saludar Gonzalo Bonadeo, quien también fuera conductor de Radio Escuela. Así que allí vamos a escucharlos.
Hola, soy Chiara Cingarella, jugadora de la selección argentina de fútbol del Sub-17, y quería mandarle un saludo a mis amigos de Seguimos Educando y felicitarlos por alcanzar los 100 programas. Un abrazo.
Hola, mi nombre es Gonzalo Bonadeo. Obviamente que en este programa número 100, el principal saludo tiene que ser a todos ustedes, chicos, chicas de todo el país, que nos están acompañando con la Radio Escuela. Pero me voy a tomar una licencia, que es mandar un abrazo enorme a todos los profes, sobre todo a aquellos con los que he tenido el orgullo y el honor de interactuar en estos 3, casi 4 meses que hemos trabajado juntos. Hoy, cuestiones que tienen que ver con logística, no me permite acompañarlos, pero al equipo de producción, a la gente del Ministerio, a la gente de la Secretaría de Medios, la verdad que ha sido un gran orgullo sentirme, aunque sea un poquitito, parte de un recurso tan importante como es poder acercar el conocimiento de nuestros profes a cada uno de ustedes. Les mando un abrazo gigante y de corazón, de verdad, a todos. Muchísimas gracias por haberme permitido darme este enorme gusto.
Muchas gracias, Gonzalo, Chiara Cingarella, por estos saludos, por los 100 programas. Bueno, vamos a ir, estamos con el profe de historia, Sebastián Merallo. Hola, Sebastián.
¿Cómo va, ya?
Muy bien. Y vamos a ir a la pregunta del día, o el tema del día. Profe, ¿por qué se prohibieron los libros?
Hoy tenemos ese interrogante, ¿no?, en este nuevo ciclo de Seguimos Educando, que es interdisciplinario. Así que vamos a hablar un poco de historia y en el segundo bloque de literatura. Y bien, la consigna es, bueno, ¿por qué se prohibieron los libros? Y abordar un poco ese interrogante. Pero antes de adentrarnos en el mundo de los libros y hablar sobre qué pasó con los libros durante la última dictadura cívico-militar, vamos a hablar de un objeto cultural, que es la parte que me toca a mí de historia, ¿no? Una invención muy importante, que es nada más ni nada menos que la imprenta.
¡Wow!
Ahora, ¿cuál fue la importancia de la imprenta y por qué es un invento clave cuando hablamos de libros, ¿no? de alguna manera lo que permitió la imprenta fue democratizar la lectura y el saber. ¿Pero por qué, digamos? ¿Qué es lo que permite? Permitió a través de un método mecánico copiar y reproducir textos en menor tiempo y en mayor cantidad,
¿no? A mucha gente, a muchos chicos, a muchos grandes que quieren aprender y estudiar.
O sea, que democratiza la lectura, ¿no? Y que tenga un alcance mucho más amplio. ¿Cuándo aparece? A mediados del siglo XV hacia el 1440, por lo menos en el mundo occidental, ¿no? Porque el mundo oriental, China, por ejemplo, ya tenía hace mucho tiempo sistemas de copiado diferentes. Y bueno, otros tipos de sistemas que servían para reproducir textos.
¿Esta imprenta aparece en Alemania por primera vez?
Sí, la va a crear un orfebre alemán. Un orfebre es una persona que trabaja con metales. Justamente. Así que vamos a ver ahora por qué es importante esa profesión. Y lo que permite, bueno, es que lo que antes se hacía a través de manuscritos, o sea, las copias que se hacían manuscritas a través de un trabajo manual de copistas, o sea, gente que copiaba, ahora se haga de forma mecánica y se puede hacer más rápido y a mayor cantidad.
Gente que copiaba, no alumnos que se copiaban entre sí, sino gente que copiaba el mismo texto para que muchos otros alumnos puedan leerlo, ¿no es cierto?
Por supuesto que no, los alumnos no deben copiar.
No.
Y su invención, como bien dijiste vos, es de Alemania, es de un alemán, se atribuye a un orfebre que es Johannes Gutenberg.
Gutenberg.
Que lo que hace fue inventar una serie de caracteres de madera que luego rellena con metal, creando una especie de conjunto de letras para poder armar luego palabras, párrafos y, bueno, finalmente textos enormes, ¿no?
Genio,
bueno,
Gutenberg, ¿eh?
La verdad que sí. Y, bueno, lo que utiliza él son prensas, ¿no? Una maquinaria que se usaba antes para lo vitivinícola, ¿no? Para hacer vino, para extraerle la riqueza a la uva y el jugo para,
o sea,
hacer
que
vino.
Del vino al libro sin escalas casi, Gutenberg.
Pasó sin escalas este orfebre alemán. ¿Y qué fue lo primero que copió, ¿no? Esta imprenta móvil, o sea, ¿cuál fue el primer libro que reprodujo? La Biblia, ¿no?
Wow.
Una Biblia que de 42 líneas, que eran las líneas que llevaba impresas en cada página, que se va a conocer después como la Biblia de Gutenberg, justamente.
Ah, mirá.
Ahora, esta Biblia, de la que se reproducen 120 ejemplares, es, bueno, el primer libro que se dispara por Europa. Y ya en 1476 aparece la primera imprenta en Inglaterra. O sea, que es un invento que se va a ir difuminando a lo largo del continente europeo.
O sea, cuando vino Colón aquí, recién estaban a 20 años de haber inventado la imprenta.
Así es. Y América va a llegar bastante después, en 1539, a Tenochtitlan, que es el actual México DF, ¿no?
Ah, mirá.
Y luego a lo que es el territorio argentino en 1699, ya traída por los jesuitas. Pero bueno, obviamente al principio solamente leían las clases altas, los trabajadores no sabían leer, ¿no? Y en la época en donde más se difunde por Europa es entre 1452 y 1500, que se va a dar el Renacimiento, ¿no? A partir de eso, como una época de explosión cultural. Y recién en el siglo XVII, o sea, bastante tiempo después, es cuando va a tener un impacto real en la vida de las personas. O sea, que lleva un tiempo largo de adaptación a que los libros formen parte de la vida cotidiana de nosotros, como hoy en día sucede, ¿no?
Y todavía tenemos que seguir adaptándonos a continuar la lectura, ¿no?
Totalmente. Y bueno, lo que permite la imprenta es el libre acceso a la palabra, podríamos decir. Y hay dos eventos importantes en Europa, que bueno, lo vamos a ver más adelante seguramente, que se permiten de alguna forma gracias a la imprenta, que es la Reforma Protestante, por un lado, porque bueno, había que leer la Biblia y para eso se necesitaba reproducirla.
O sea que el primer libro que se imprime en Europa es la Biblia de Gutenberg.
Así es.
Wow, no sabía eso.
Y las ideas del iluminismo también, ¿no? Que se van a transferir a través de los libros, nada más ni nada menos. Entonces, bueno, si te hacemos una conclusión, ¿no? De qué cambia con la introducción de la imprenta. Va a reducir los costos y el tiempo del copiado, que antes se hacía a mano, dijimos, generalmente en monasterios, y va a permitir la libre circulación de ideas, de la palabra, la distribución masiva de la información, y empiezan a cambiar las formas de pensar,
claro.
Ver el mundo, ¿no?
Es como, bueno, salvando las enormes distancias de siglos, Internet ahora, ¿no? Es como todos tenemos acceso a encontrar el conocimiento o la pregunta que queremos.
Totalmente, Hilda, es una revolución tal como fue la informática y el Internet para nosotros ahora. Y bueno, y también cambian las formas de ver a las autoridades y al poder político con estas nuevas ideas, ¿no? O sea que la imprenta también puede ser como un arma revolucionaria, podríamos decir, para la época, y democratiza el conocimiento.
Entonces ahí como que empieza a tener sentido la pregunta de hoy de por qué se prohibieron los libros.
Porque y ahí justamente viene ese corolario con consecuencia, ¿no? Que es lo que vendría después.
Bien.
Que va a ser, lamentablemente, la censura, los índices de libros prohibidos y la quema de libros, que ahora vamos a ver de qué se trata eso. que lamentablemente sucede habitualmente a lo largo de la historia de la humanidad, pero hoy nos vamos a centrar en particular en, la, en lo que fue la última dictadura militar.
En nuestro país.
En nuestro país, en Argentina. Así que arrancamos con un audio sobre la última dictadura.
A ver.
En marzo de 1976, la dictadura militar derrocó al gobierno constitucional y se instauró el terrorismo de Estado. A partir de entonces, todo lo que tuviera algún intento de mostrarse como creativo, disidente o contrario a las órdenes de la Junta Militar era condenado a la prohibición o, lo que era mucho peor, a la desaparición física.
Esa era la voz de Palo Pandolfo, un compañero mío de la vida musical. Me gusta aclararlo porque es lo que me toca a mí. Lo que sé, lo poco y mucho que sé, algo del rock argentino.
Bueno, y vamos a ver que no solamente los libros, sino también la música fue censurada en aquella época, ¿no? Durante la última dictadura cívico-militar, que va desde marzo de 1976 hasta octubre de 1983. Y vamos a ver que se da, bueno, en el contexto internacional de la Guerra Fría, donde la dictadura plantea que hay una guerra interna, ¿no? contra la subversión, es decir, contra todo lo que subvierte los valores morales, ¿no? que decían los militares. Y vamos a ver que los libros tienen una importancia clave, que, como dijimos, ¿no? como transmisores de conocimiento y experiencias, y la dictadura va a poner el ojo en los libros, ¿no? que
Entonces,
no van a ser...
Entonces la censura es la prohibición de aquellos libros.
La prohibición de aquellos libros, no solamente vistos como un objeto material, sino como producción intelectual, ¿no? y transferencia de ideas y un medio para comunicar. Y como vos decís, Hilda, la censura es muy importante. Es una palabra que viene de Roma, ¿no? de lo que hacían los censores, que era controlar la vida moral. Era un cargo de la antigua Roma, es decir, que censuraban la forma de actuar. Y la práctica del censor justamente es esa, ¿no? Recortar contenido que el gobierno no quería que se escuchara o se sepa. Así que bueno, vamos a estar hablando de lo que fue también la quema de libros, ¿no? y la censura en general durante la dictadura, que lo que hacía era regular qué se podía leer y qué no, uh-huh. nada más ni nada menos. O sea, que recortaba de alguna forma lo que es el pensamiento crítico, la libertad de elegir qué leer y qué no, ¿no?
Wow.
Así que ahora vamos a estar entrevistando a...
Vamos a entrevistar a Mempo Giardinelli, escritor, periodista... que publicó artículos en diversos medios y es columnista habitual de Página 12, profe.
Vamos a estar hablando con él, que tuvo también un texto que fue censurado, ¿no? y que fue quemado.
Entre las obras de Mempo Giardinelli podemos encontrar Luna Caliente, La Revolución en Bicicleta, qué buen título ese, La Revolución en Bicicleta, Santo Oficio de la Memoria, Imposible Equilibrio, ¿y por qué prohibieron el circo? Otro título. Esta última fue su primera novela, presentada en 1973, y fue quemada junto con otros muchos libros de la editorial Losada por decisión de la primera junta militar de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Estamos en línea con el gran Mempo Giardinelli. Hola Mempo, mi nombre es Hilda Lizarazu y estoy aquí con el profe de Historia, Sebastián Merallo. ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Hilda y Sebastián? Un gusto que me llame a sus órdenes.
Un gustazo, igual.
¿Cómo estás, Mempo? Mucho gusto.
Muy bien.
Estamos acá en la clase de Historia.
Radio Escuela.
Estamos hablando un poco sobre lo que fue la última dictadura militar. Imagino que tenés mucho para contarnos. ¿Y por qué se prohibieron los libros? ¿No? Es la pregunta de la clase de hoy. Yo quería consultarte, bueno, justamente a vos, ¿no? Si nos podés contar de primera mano tu experiencia personal, a mí y a Hilda, y también bueno, a los chicos y chicas y docentes que están escuchando el programa. ¿Qué significó para vos partir al exilio y por qué tuviste que irte durante la última dictadura?
Bueno, mi necesidad de salir de la Argentina después del golpe de marzo de 1976 está directamente vinculada a la salida de lo que era mi primer libro, mi primera novela, ¿Por qué prohibieron el circo? Uh-huh. Que de alguna manera tenía un título... que de alguna manera parecía premonitorio, ¿no? Porque prohibieron mi circo literario, digamos. Bueno, tuve que salir rápido, en fin, cuando me avisaron de la editorial, era la editorial Losada, que era una editorial muy importante entonces, bueno, sentí lo que siente uno de esos casos, sentí temor por yo estaba recién casado, tenía una hija chiquita, en fin, era todo una situación muy compleja y bueno, estuve, no tenía dinero, no tenía pasaporte, no tenía nada para poder salir, así que tuve que andar medio escondido y protegido por gente amiga. Yo no tenía, en ese momento no tenía una militancia partidaria, digamos, o no tenía una afiliación política, aunque sí he tenido oposición toda mi vida. Y bueno, y tardé como que 3 semanas más o menos en lograr salir. Bueno, fue un momento feo, odioso. Yo sabía que no era el único, tampoco he querido nunca hacer de mi caso un caso ejemplar ni emblemático de nada, porque hubo infinidad de casos que eran mucho más graves, mucho más tremendos y que tuvieron, yo finalmente años después lo puedo contar. Entonces también yo me impongo siempre ser muy delicado en esto, ¿no? En todo caso, el tema de las prohibiciones de libros, sí quisiera decir que es una historia muy larga en la Argentina. En realidad, casi te diría que no hubo gobierno, salvo algunos gobiernos democráticos, no todos, que en los cuales la censura, el miedo, la prohibición, fue parte de una cultura, una mala cultura, desde luego, en nuestro país, ¿no? Esto es parte de lo que la democracia ha venido a restaurar y que estamos tratando de restaurar, de recomponer y, bueno, y de garantizar que eso sí tampoco pase nunca más.
Mempo, y te hago una pregunta. ¿Qué tenía ese texto en particular? ¿Por qué prohibieron el circo? Que bueno, es la novela tuya que prohíben y que transcurre en tu ciudad natal, ¿no? En Chaco.
Sí, la novela ha salido, hoy está publicada, se puede encontrar en librería y demás. La historia era muy sintéticamente la historia de un maestro muy joven que sale de la ciudad, sale de Resistencia, la capital, y se va a trabajar en una escuelita de monte, una escuelita en medio de la selva, lo que hoy se conoce como el impenetrable y que entonces, hace 40 años, era mucho más sutil, una selva realmente muy profunda, con pueblos originarios y demás. Y es la experiencia de ese maestro cuya sola presencia, es decir, la sola presencia de un maestro, un tipo, digamos, de alguna manera culto, educado, que va a ocuparse de la educación de los chiquitos, de los hacheros y de la gente más miserable que vive en el pueblo, y termina siendo lo suficientemente corrosivo como para que el intendente y los 2 o 3 ricos del pueblo comiencen a perseguirlo, y bueno, hay toda una épica alrededor de eso, ¿no? Este es el libro 5. Era en aquel, hoy no es más que una novela. En aquel entonces eso era lo que después llamaron ellos subversivo, ¿no?
Mempo, ¿y qué es lo que se está quemando en realidad cuando se quema un libro?
Bueno, lo que se está quemando en realidad es la fantasía de poder que tienen los censores y que tienen los dictadores, porque en realidad, por más que vos quemes y quemes, siempre van a quedar ejemplares que se van a salvar.
Claro.
Siempre va a haber originales que alguien tiene en su casa, es decir, es prácticamente imposible eliminar eso, pero bueno, es un acto autoritario, como pasó mucho en la Argentina. Cuando yo tuve que salir fue porque habían he hecho una pila enorme de libros en la calle Alsina, ahí en Buenos Aires, porque habían asaltado de alguna manera, habían allanado los depósitos de la editorial Lozada, que era la que publicaba mi novela. Y bueno, y como esa hubo muchas otras quemas, se quemaron bibliotecas, se quemaron bibliotecas públicas y bibliotecas privadas, lo que pasó con el Centro de Editor de América Latina, que fue un horror.
Eso fue en Sarandí, ¿no es cierto?
Bueno, la quema fue en Sarandí. El allanamiento fue a las imprentas donde se hacían los libros de la editorial que era Centro de Editor de América Latina.
Exacto.
Y claro, se llevaron... Yo nunca supe por qué lo llevaron ahí a Sarandí. Debe haber sido un terreno posiblemente militar, me imagino, no, eso yo lo ignoro, pero bueno, fue una especie de, en un gran descampado, y ahí hay fotos de eso, porque por suerte hubo empleados, trabajadores de la editorial que tomaron fotos en blanco y negro, como eran en la época.
Y no hay, no hay ningún recordatorio en ese lugar, ¿no es cierto? Estaría bueno proponerlo.
Estaría bueno, es una buena idea.
Estaría bueno.
Yo no lo sé, la verdad que no te sabría decir ni que sí ni que no.
Mempo, muchísimas gracias. Estamos aquí celebrando los 100 programas de Radio Escuela y es un honor poder dialogar contigo aquí y con el profe, que también te quiere saludar y despedir, y agradecemos nuevamente tus palabras.
Yo le agradezco a ustedes, la verdad es que además yo he sido docente toda mi vida, sigo siéndolo, sigo enseñando, así que para mí hablar con una radio educativa y con ustedes es un honorazo, así que les agradezco mucho la llamada.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Mempo.
Gracias, Sebastián. Un abrazo a los dos.
Hasta luego.
Mempo Giardinelli, qué maestro.
Bueno, y ahí he contado un poco lo que pasó en 1980, ¿no? En Sarandí. Se quemaron más de 1,500,000 de libros, ¿no?
Sería bueno proponer eso, ¿no? Lo podemos proponer desde aquí, desde la Radio Escuela.
Varias toneladas de libros que se queman, así que estaría bueno recordar lo que pasó ahí.
Desde una biblioteca de Sarandí, ¿no? ¿Por qué no? Hacer un recordatorio allí para que eso no vuelva a suceder.
Y también una muestra, ¿no? De la importancia de los libros, porque digo, si hay que quemarlos, y para la dictadura había que quemarlos, era porque eran algo muy importante, ¿no?
Y muy peligroso.
Algo peligroso para el gobierno de ese momento. Y estábamos hablando, bueno, un poco de la censura, ¿no? Y de ciertos libros que se van censurando, como la novela de Mempo durante esos años. Pero tenemos diferentes ejemplos, ¿no? Uno de ellos, quizá uno de los más recordados, es Operación Masacre de Rodolfo Walsh, ¿no? Tenemos un audio para escuchar, si te parece, Hilda,
sobre qué era
ese texto.
A ver, Operación Masacre.
A fines de 1957, Editorial Sigla publica Operación Masacre, un proceso que no ha sido clausurado, la primera novela del escritor y periodista Rodolfo Walsh. La aparición de este libro significa el revelamiento de uno de los crímenes políticos más perturbadores de la historia argentina, pero también el hallazgo de un estilo narrativo que dejará profundas huellas en la literatura nacional. El argumento de Operación Masacre trata sobre los fusilamientos de junio del 56, cuando 14 civiles inculpados de participar en el levantamiento armado que pretendía restituir a Perón en el poder, son llevados a un basural de José León Suárez para ser ejecutados ilegalmente. Walsh realiza una profunda investigación que lo sumerge en la clandestinidad de la resistencia peronista y lo enfrenta de lleno al gobierno de facto del general Aramburu, quien se jacta de respetar los derechos humanos. La información que el autor va recolectando es publicada primero como campaña periodística en distintos medios. La narración muestra un estilo austero y directo e introduce la novedad de utilizar procedimientos novelísticos para relatar hechos reales. Un cruce entre la literatura y el periodismo, cruce que hasta ese momento parecía imposible. Walsh estructura el libro en tres partes: las personas, los hechos y la evidencia, de forma que el lector no solo toma contacto con el acontecimiento central y con las pruebas que demuestran la ilegalidad de los fusilamientos, sino también con las historias de cada uno de los desafortunados protagonistas, que convierten el libro en un verdadero retrato de la época. El libro concibe un nuevo género literario que más tarde será conocido como la non-fiction. En los primeros años, Operación Masacre será reeditado en varias oportunidades y consagrará a Rodolfo Walsh como uno de los escritores más destacados de la literatura nacional.
Aquí estamos, amigos, en Radio Escuela, celebrando los 100 programas. Escuchamos allí un relato de Operación Masacre de Rodolfo Walsh, del canal Encuentro. Y ahora vamos a terminar este recreo. Vamos a empezar el recreo, ¿o no, profe? Porque ya hicimos bastante y vamos a escuchar un tema de Sui Generis, en alusión a lo que estamos hablando. El tema se llama Botas Locas.
yo siempre insulta, yo siempre callado. Descansé muy poco y me puse malo. Las estupideces empiezan temprano. Los intolerantes no entendieron nada. Ellos decían guerra, yo decía no, gracias. Amar a la patria que ellos exigieron. Si ellos son la patria, yo soy extranjero.
Jump on.